Este mensaje, No temáis, yo soy, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 29 de junio de 1962 en Santa María, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie por un momento e inclinemos nuestros rostros y corazones ante Dios. Y mientras tenemos nuestros rostros y corazones inclinados, me pregunto si hay peticiones esta noche que ustedes quisieran que Dios los recordara en cierta manera y por una cierta cosa. Si hay, solo levanten su mano a Él de esa manera. Miren, Él entiende, Él conoce todo movimiento, Él es infinito. Miren, solo mantengan eso en su mente mientras oramos. Padre Celestial, consideramos esto uno de los privilegios más grandes de nuestra vida, el venir delante de la compra de tu sangre. La iglesia que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y esta noche, mientras estamos congregados en el nombre del Señor Jesús, Él nos dijo que donde estuviera dos o más congregados en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Mira, eso tiene que ser así. Él lo prometió. Y luego nos enseña que a medida que el día se empieza a acercar al fin, que no deberíamos dejar de congregarnos como algunos que no tienen fe, sino que nos debemos congregar, y también se nos enseña que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo bautizados en su cuerpo por un solo Espíritu. Entonces estamos con Él, resucitados con Él en su resurrección y en su presencia, sabiendo que Él vive siempre para interceder. Te damos gracias por esto. Y ahora esta noche, Señor, hubo manos que se levantaron. Tú conoces lo que estaba debajo de esa mano en el corazón. Ellos están sosteniendo esa petición en el corazón de ellos ahorita. Dios, oye y contesta la oración para ellos. Te damos gracias porque tenemos la promesa, y la promesa y la fe es la seguridad. Con esa promesa de que les será concedida a ellos, salva a toda alma perdida, Señor, trae de nuevo a todo descarriado, sana a toda persona enferma, Señor, date gloria a ti mismo. Puestos aquí delante de nosotros, ahora hay pañuelos, telas, Biblias. Mira, se nos enseña en la Biblia que del cuerpo de San Pablo, ellos tomaban pañuelos y delantales. Espíritus inmundos salían de la gente, las enfermedades eran, ellos eran sanados. Mira, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero tú todavía eres el mismo Dios, el mismo Jesús. Y también se nos fue dicho que en una ocasión Israel iba en su camino a la tierra prometida, la gran iglesia de Dios llamada a salir fuera de Egipto, y en su camino allí en el puesto del deber, el Mar Rojo los impidió continuar el camino hacia la tierra. Dios miró a través de esa columna de fuego con ojos de ira. Algo estaba obstaculizando el camino de sus hijos para impedirles llegar a la promesa. El mar se asustó, retiró sus olas y su agua, e Israel cruzó en tierra seca. Mira, tú eres el mismo Dios que estabas con Moisés, la misma columna de fuego, el mismo Dios. Mira, cuando tú mires sobre estas prendas, Señor, cuando sean puestas sobre la gente enferma, que mires, Dios, no a través de la columna de fuego, sino por medio de la sangre de Jesús, y que sepan que por su llaga ellos fueron curados. Tú dijiste en tu palabra que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y que el poder de Satanás, que los ha privado de esa buena salud, se asuste y se vaya, y que ellos crucen al otro lado entrando en esa tierra de salud y fuerza, y vivan felices aquí sirviendo a Dios. Concédelo, Señor. Ven esta noche en gran poder, muévete sobre nosotros mientras humillamos nuestros corazones delante de ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, amén. Se pueden sentar. El Señor siempre los bendiga. Yo acabo de oír oficialmente esta tarde tocante al desayuno ministerial en la mañana. Y estoy contento por esta oportunidad de poder reunirme con los hermanos y tener compañerismo. Como ustedes saben, hay algo tocante a comer que trae compañerismo. Yo no sé por qué es así, pero sencillamente lo trae. Eso trae compañerismo. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba justo para partir de esta vida para entrar en las esferas eternas de los benditos, Él quiso comer con sus discípulos y Él seleccionó un cuarto por medio de su profecía. Dijo, id a la ciudad ahora y encontraréis a un hombre con un jarro de agua y seguidlo. Y a donde Él vaya, decid al amo de la casa que ustedes quieren rentar el cuarto. Y así que Él se reunió con ellos para tener, para comer el pan y beber el vino y tener compañerismo antes de su partida. Y nosotros nos sentimos de esa manera para con nuestros hermanos cuando llegamos a una ciudad. Está casi cerca del tiempo ahora para que nosotros partamos. Nos gusta tener compañerismo unos con otros para así hablar y expresar nuestros sentires y gratitud unos por otros y orar unos por otros. Pues verdaderamente estamos en la batalla y nos necesitamos unos a otros más que en cualquier otro tiempo. Necesitamos cristianos. Nos necesitamos unos a otros ahora más que nunca. Miren, estamos confiados que Dios contesta la oración y nos da sus bendiciones. Y miren, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, me gustaría hablar sobre un mensaje de salvación a la iglesia, a la gente. Traigan a aquellos que están sin Cristo y a aquellos descarriados y hablemos a ellos tocante a Dios mañana en la noche y cómo regresar a Cristo. Muchos tienen tarjetas de oración y vamos a orar por toda persona enferma que quiera que se ore por ella antes de que nos vayamos de la ciudad, aun si nos tenemos que quedar aquí un mes para hacerlo. ¿Ven? Nosotros estamos, para eso es que estamos aquí. Así que vamos a orar por todos los que quieran que se ore por ellos y Dios proveerá la manera y nosotros la aceptaremos. Nosotros vamos mientras que nos sentimos guiados a ir. Y así que siempre es lo mejor hacer eso. Nosotros hicimos nuestros mensajes muy infantiles, en forma juvenil. Nunca entramos en ello, en el acercamiento teológico profundo, porque esta es nuestra primera vez de estar aquí. No queremos que a ustedes se les pase por alto el mensaje. Lo queremos hacer de tal manera que los niñitos lo entiendan, un pequeño drama, pero sin embargo, es absolutamente la Escritura y es la verdad. Pero mire, cuando nosotros le hablamos a los clérigos, les hablamos en una categoría más elevada, lo abordamos de otra manera, o santos que han visto el ministerio y han estado alrededor de ello y saben cómo, entramos en una categoría más elevada. Pero aquí nosotros lo tratamos de mantener sencillo para que así a nadie se le pase por alto. Y yo sentí al Espíritu Santo decirme eso, de hacer eso mientras estuviera aquí en Santa María. Y estoy confiando que después que me vaya, que de aquí haya tal avivamiento entre las iglesias. Yo solo pido que Dios los bendiga ricamente y los haga una luz para todo el mundo aquí en Santa María. Y toda esta gente fina y de todas las denominaciones, ¿ven? Todos nosotros somos humanos, todos nosotros comemos la misma clase de comida, todos nosotros amamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Nosotros somos seres humanos por quienes Cristo murió. Algunas veces el sectarismo nos ha separado un poquitito, pero seguramente estando en la presencia de Dios, nos podemos asomar por encima de esas pequeñas paredes allí para ver y ver a nuestros hermanos en el otro lado y estirar nuestra tienda un poquito más lejos y meterlo también a él, ¿ven ustedes? Porque de esa manera lo queremos hacer para todo ser humano. Cristo murió para salvar a toda persona perdida, no importa lo que el credo le haya hecho. Siempre he tratado que ese sea mi acercamiento a la gente, ser un siervo público de Cristo para el que quiera, ven, justo a quien quiera que sea. Yo estoy aquí para servir. Él nunca ha trazado una línea para alguien cuando yo oro por ellos. Él nunca dijo, mira, estos son metodistas, no ores por ellos. Estos son católicos, no ores por ellos. Él solo dijo, ora por los hijos enfermos. Así que eso lo concluye. Así que ellos son. Y yo solo quiero, de esta manera yo lo hago. Esa es la razón que yo no tomo lados con nadie. Yo solo creo la palabra y solo me quedo de acuerdo con la palabra. Y cualquiera que sea sensato sabrá que esa palabra está correcta. Tiene que estar correcta, ¿ven? Y yo no pongo ninguna interpretación a ella. Yo la trato de leer exactamente de la manera que se lee y entonces decir la misma cosa. Eso es confesando. Confesar significa la misma cosa como decir, Él es el sumo sacerdote de nuestra, bueno, la versión King James lo pone profesión, pero profesar y confesar es la misma cosa, ¿ven? Así que entonces confesar significa decir la misma cosa que él dijo, por su llaga, yo soy curado. Yo estoy confesando, ¿ven? Yo estoy confesando la misma cosa que él dijo, ¿ven? Yo estoy haciendo una confesión, eso es lo que es en un tribunal. Ustedes tienen que decir la misma cosa, miren, yo soy a mi gran sumo sacerdote, porque él está sentado a la diestra de la majestad para interceder sobre mi confesión. Así que ustedes ven que antes que Dios pueda hacer algo por ustedes, ustedes primero tienen que creerlo y confesarlo. Él no puede obrar, no puede hacer una sola cosa. Déjenme decirles, con razón la gente le tiene miedo a la sanidad divina. Yo digo esto reverentemente y fraternalmente, pero ha habido tanto engaño que es llamado sanidad divina. Ven ustedes que eso ha ahuyentado a la gente. Solo recuerden, ¿dónde están los espantapájaros? Están debajo del mejor manzano. Eso es correcto. Siempre es una boleta de comida. Si ustedes quieren encontrar dónde están las mejores manzanas en la huerta, solo encuentren alrededor en dónde están todos los palos y varas y espantapájaros y todo lo demás. Ellos los están tratando de apartar de ese árbol y eso es exactamente lo que hace el diablo. Yo recuerdo en una ocasión hace años, yo recibí una lección sobre eso. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un topillo? ¿De qué parte de Kentucky son ustedes? Ahí estaba un viejo agujero de desagüe y yo había plantado algunas, miren, realmente es el nombre de él es Topillo de Norteamérica, pero nosotros le llamamos Topillo. Él es realmente un americano, porque está por toda la nación. Y él es un animalito bonito, un animalito vegetariano, y también es un animalito malo. Así que un día yo estaba plantando habas, y así que yo tenía plantadas esas habas, no las podía dejar plantadas. El pequeño topillo venía por todo el surco y se las comía todas y volvía a su madriguera y se sentaba allí, me imagino, y se limpiaba sus dientes y me miraba. Así que yo pensé, le voy a dar el susto de su vida a ese animal. Así que honestamente yo soy, mi esposa sentada aquí les pudiera decir que soy todo un artista, como ustedes saben, así que dibujé un cuadro de una gran cara de apariencia horrible, y todo lo que yo dibujaría, de todas maneras sería muy horrible, así que yo dibujé, gracias hermano, yo dibujé el cuadro de esa gran cara, y puse algunas habas dentro del saco y lo até. Metí una estaca en el suelo y la puse allí, y así que lo puse allí en el surco donde mis habas estaban plantadas. De la madriguera salió un pequeño topillo y me puse allí y miré a través de mis binoculares para observarlo. Él salió de allí y miró todo alrededor para averiguar si yo estaba en alguna parte, y él no me vio, así que empezó a comer habas. Él llegó hasta ese saco, era un día tranquilo, el viento no estaba soplando, así que él se detuvo, el animalito, y se irguió y miró ese saco, se irguió en sus patitas traseras y volteó a los lados y lo miró, y a este lado, y él sabía que allí había algo que tenía esa gran cara de apariencia horrible, y llegó a él muy cerca, como ustedes saben, y él brincó como atacándolo 4 o 5 veces para ver si brincaba, nunca se movió, así que lo golpeó con su manita e hizo matraquear esas habas. Él brincó hacia atrás 4 o 5 pasos y lo miró otra vez, lo valoró otra vez y golpeó otra vez esa cara de apariencia horrible, volvió a matraquear otra vez. Entonces él empezó a sacudirlo con sus manitas. Era solo una matraca, así que le dio la vuelta y se empezó a comer las habas. No le molestó en absoluto, ¿eh? Cuando ustedes vean algo que es falso, no le presten nada de atención a ello. Denle la vuelta y continúen comiendo. Eso es todo, ¿ven? ¿Ven? No permitan que nada los ahuyente. Dios es un sanador. Él siempre lo ha sido. Él siempre lo será. Y miren, no busquen milagros, no le digan a Dios de la manera que ustedes lo quieren. Ustedes solo acéptenlo de la manera que Él se los da a ustedes. Ustedes solo aférrense a su promesa y sosténganla. Miren, ese ha sido mi propósito. Eso ha sido lo que yo he estado tratando de exponer delante de esta iglesia aquí en Santa María. Que lo acepten a Él solo por creer su palabra en acción. ¿Ven? La presencia y la manifestación de Cristo. Y luego aceptar, no únicamente la sanidad, sino toda promesa que Él da, por el Espíritu Santo, por todo. Aceptarlo sobre las bases de que su presencia está aquí para vindicar su promesa. Miren, como ustedes saben, esa realmente es la manera gentil de recibir a Cristo. Como ustedes saben, un judío en una ocasión en la Biblia, él dijo, mi hija está gravemente enferma, ella está para morir, ven y pon tus manos sobre ella, y ella sanará. ¿Ven? Miren, el pequeño Jairo, así que yo siempre tuve compasión por él, como que era un creyente secreto, y cuando algunas personas, como ustedes saben, no creen en sanidad divina, pero dejen que alguien llegue a punto de morir y que el doctor los desahucie, y entonces ellos creen rápidamente en sanidad divina. ¿Ven ustedes? Ustedes todavía no se han enfermado lo suficientemente, eso es todo. Pero cuando él llegó al punto en el que su hija yacía muriéndose, entonces él fue a encontrar a Jesús. Miren, obsérvenlo, él era un judío. Ven, pon tus manos sobre mi hija y será sana. Miren, ese era un judío. Observen al gentil, el romano. No soy digno de que entres bajo mi techo. Ven, solamente di la palabra y mi criado vivirá. Esa es la diferencia. ¿Ven ustedes? Miren, se supone que nosotros creemos en Dios y Jesús volteó. ¿Recuerdan ustedes su gran declaración? Yo no he visto tanta fe en Israel. ¿Ven ustedes? Solamente di la palabra. Mi criado vivirá. Yo estaba hablando anoche sobre la mujer, la reinita de Sabá. Como nosotros la conocemos hoy, Jesús la llamó la reina del sur. Y ella vivía en los fines del mundo conocido de ese día. Y yo como que le reproché a esta generación por no recibirlo. Y cómo ha recorrido la nación y los demás, y ellos todavía no lo reciben. Y dije, ¿cómo la gente de hoy ni cruza la calle? Hoy, yo estaba investigando y me di cuenta que hay gente aquí de partes muy lejanas. Eso demuestra que alguna de ellas viene de muy lejos. Yo estoy mirando ahorita a una pareja, el señor y la señora Tom Simpson. Ellos vienen de Saskatchewan, Canadá, para estar en la reunión. Hermano Tom, ¿se pondría de pie aquí? Es de Saskatchewan, Canadá. Él y su familia. Justo detrás de él está el hermano Fred Sadman, su esposa y familia. Ellos también, ahorita, ellos están en Jeffersonville, estas personas, pero él es de Rosetown, Saskatchewan. ¿Se pondría de pie usted, hermano Safman? Solo un. Él es de Rosetown. Y eso es de muy lejos. La hermana Angran, la hermana Downing, su hija, y ella tiene dos hijas que están aquí y una nieta que vienen desde Memphis, Tennessee. Yo no he visto, yo vi a la hija hoy en la calle. ¿Se pondrían ustedes de pie donde quiera que estén, hermana Downing, hermana Angren de Memphis, Tennessee? ¿Dónde están ustedes esta noche? Allí. Estoy tan contento de que estén todos ustedes en la reunión. Están también en la reunión mis amigos, el hermano y la hermana Welch Evans, de muy lejos de Tifton, Georgia, como unas 3,000 millas cruzando el país, y su familia. ¿Se pondrían de pie, hermano Evans y hermana Evans y su familia aquí? Estamos contentos de que estén con nosotros desde muy lejos de Tifton, Georgia. El hermano Willie, olvido su apellido, creo que él también es de muy lejos de Tifton. Yo lo vi a él el otro día aquí, él está aquí de Tifton, Georgia. Y estoy muy contento de que estén aquí con nosotros. El hermano y la hermana Wood, de Jeffersonville, Indiana, ellos también están aquí. ¿Dónde está el hermano Wood o la hermana Wood esta noche? El hermano Wood y la hermana Wood de Jeffersonville. Esa fue la gente a la que el Señor le hizo una cosa tan grande. Ellos tenían un niño inválido con parálisis infantil, con una pierna encogida. El hermano Wood era testigo de Jehová. Y así que su padre era un lector en el movimiento de los testigos de Jehová. Y él oyó al respecto y ellos fueron a Louisville, Kentucky. Y una muchacha que estaba en la reunión esa noche estaba volviendo piedra hasta su cintura. Los doctores dijeron, ya no podrás usar tus manos ni nada. Y a la siguiente noche, ella estaba subiendo y bajando escalones, corriendo de esa manera para la gloria de Dios. Ellos pensaron que eso debería obrar en su hijo con polio. Y ellos, yo me fui a ultramar inmediatamente después. Bueno, ellos fueron a Houston, Texas, donde la fotografía del ángel del Señor fue tomada auténticamente. Fue examinada por George J. Lacey. Cuando un hombre católico estaba parado allá discutiendo, y un ministro bautista diciendo que no había tal cosa como sanidad divina y lo demás, tratamos de empezar un debate o tratando de debatir con el señor Boswell. Yo dije, yo no reclamo ser un Dios, yo no reclamo ser un sanador, yo reclamo ser un siervo de Cristo, si yo únicamente digo que si este ministerio está en duda, que Dios testifique por sí mismo. Y ahí vino él girando por toda la reunión ante millares de millares de gente, y los críticos tomaron la fotografía de ella. Fue enviada a Washington, D.C. esa misma noche, la negativa, y fue registrada con los derechos de autor y la regresaron. La tenemos con nosotros esta noche con los derechos de autor por los estudios Douglas en Houston, Texas. El señor Ayers, un católico romano, tuvo un ataque de corazón esa noche porque él había criticado y había dicho que una mujer que tenía un bocio en su garganta había dicho que yo la hipnoticé para que el bocio se cayera de su garganta y cosas así. Y el señor Kipperman, un judío ortodoxo, también había dicho algunas cosas malas y llegó a ser un cristiano sólido debido al milagro. Y ahora ha ido por todo el mundo. El señor Wood estaba allá. Inmediatamente después de eso fui a ultramar. Luego regresé. Él llevó a su hijo inválido a Ohio, Cleveland, Ohio. Y una noche en la reunión dije, el Espíritu Santo me muestra un niñito en un cierto lugar que tiene una pierna inválida. Y así dice el Señor, él está sanado. Y el niño fue sanado inmediatamente. Y ahora está con nosotros esta noche, casado y tiene dos hijos. David, ¿está cerca? David Wood, ¿estás en el? Aquí está, aquí con la... No, ni siquiera se puede distinguir cuál pierna estaba lisiada. Entonces su padre, siendo un contratista muy conocido por todo el país, vendió todo lo que tenía, rentó las casas que él había construido y se mudó al lado mío. Y él ha vivido allí desde entonces. Desde entonces, su esposa, siendo una metodista, o mejor dicho, de la iglesia de Dios, y toda su familia es metodista. Cada uno de su familia, hasta donde yo sé, ha recibido el Espíritu Santo y ha sido lleno con el Espíritu de Dios desde entonces. El hermano del hermano Wood vino como un crítico y era, el Espíritu Santo me reveló por visión a toda esa gente y diciéndoles cosas así, convenciéndolos a sus hermanos y a sus hermanas, y su padre, un lector, vino realmente a reprenderme. Y el Espíritu Santo habló y dijo lo que sucedería al día siguiente. Sucedió palabra por palabra. Él fue lleno con el Espíritu Santo y recibió la victoria. El Señor, esto pudiera seguir adelante y adelante. Muchos están aquí que yo espero que no me haya faltado uno, pero hay muchos aquí. Yo estoy seguro que ya mencioné a todos los que tenía en mente que iba a presentar esta noche. Yo voy a hacer algo. Yo voy a recibir una gran regañada cuando llegue a casa. Mi reina, ¿te pondrías de pie, cariño? Oh, yo sé que su cara está roja, pero a ella nunca le gusta hacerlo. Mi esposa, la señora Branham. Y mi niñita, Sara. ¿Dónde está Sara? Ponte de pie. Creo que ella está en la reunión. Mi niño pequeño, Joseph. ¿Dónde está él? Ponte de pie, Joseph. Ese es mi hijo, Joseph. Tengo otra más que no está aquí esta noche, Rebeca. Y sí, el hermano Jim McGuire, nuestro hombre de la cinta, quien se casó en la familia de los Southman, es el hombre de la cinta parado aquí al lado. El hermano Welch Evans, me recuerdo que el hermano Evans, La primera vez que me encontré con el hermano Evans, espero que no esté tomando mucho tiempo, pero el hermano Welch Evans, le pedí que se pusiera de pie hace rato, creo que le pedí a él y a su familia. Estábamos en Filadelfia en una reunión y el hombre de la cinta, uno de ellos, el señor Mercier, quien no era, el hermano Mercier y el hermano Gould, ya no están con nosotros. Ellos han entrado en el trabajo secular y ya no están en las campañas. Y el hermano Mercier había dicho, hay un hombre que es del sur llamado Evans que lo quiere conocer. Y yo dije, desayunaría mañana con él, y él se encargaba de esas cosas en ese entonces, las citas y lo demás, como mi hijo se encarga ahora, Billy Paul. Y yo dije, sí, estaría bien. Él dijo, él lo quería conocer. Mi esposa estaba conmigo en esa reunión y el pequeño Joseph, de eso hace como unos 3 años. Y todos ustedes saben la historia, o quizás han leído tocante a Joseph. Yo estaba estudiando la vida de Joseph. Y el doctor nos había dicho que ya no podíamos tener más hijos después que Rebeca nació, porque ella fue una cesárea y mi esposa no podía tener otro niño. Y yo entré en un pequeño ropero en Minneapolis y estaba llorando allí delante del Señor, y una visión descendió y dijo, tú tendrás un hijo y lo llamarás Joseph. Y así que yo lo empecé a anunciar a toda la gente. Y así que luego esperé 4 años. Todos decían que de esa profecía tocante a Joseph, yo dije, él vendrá, no se preocupen. Y luego supimos que mi esposa iba a ser madre otra vez. Y así que cuando nació, fue una niña, Sara. Y todos se burlaron de mí. Dijeron, yo, ¿quisiste decir Josefina? No es así. Yo dije, no, yo quise decir Joseph. Los doctores dijeron, señor Branham, dijeron, vale más que hagamos una pequeña operación aquí porque su esposa no puede de ninguna manera tener otro niño. Yo dije, doctor, no se atreva a tocarla. Vamos a tener un hijo y su nombre es Joseph. Él solo se rascó su cabeza e hizo así y se fue. Y pasaron 4 años más. Y un día nos dimos cuenta que iba a ser madre otra vez. Algunos de ellos dijeron, ¿es este Joseph? Yo dije, yo no sé. Pero dije, yo no sé, pero Joseph viene. Porque Dios nunca me ha dicho nada sino lo que es la verdad. Así que fui al hospital y la besé a medida que subió al cuarto de parto. En unos cuantos minutos vino la enfermera. Ella dijo, ¿quién es el reverendo Branham? Y yo dije, yo. Y ella dijo, usted tiene un hermoso niño de 7 libras. Yo dije, Joseph, cariño, tomaste mucho tiempo para llegar aquí. Tu papi está muy contento de verte. Y ella dijo, usted lo llamó Joseph. Yo dije, ese es su nombre. Y así que estábamos en Filadelfia, y esa mañana me levanté y yo estaba mirando en el cuarto. Yo dije, cariño, el hombre con quien nos vamos a encontrar esta mañana ha violado la ley. Yo dije, él ha estado pescando y él pescó un saco lleno de pescado, demasiados, y yo lo vi esconderlos 2 o 3 veces del guardabosque. Y como ustedes saben, yo fui un guardabosque por varios años. Y yo dije, yo lo vi escondiendo esos pescados del guardabosque. Yo dije, qué cosa. Ese fue un lugar maravilloso en el que estaba pescando y tantos peces. Así que en ese momento, el pequeño Joseph se levantó y vino a mí, como de unos 4 años de edad. Y él dijo, papi, dada. Él quería decir, David, va a tener un accidente en una motocicleta. Yo dije, ¿qué quieres decir? Él ya me había dicho una visión. Él dijo, iba manejando mi pequeño triciclo para esperar a mi hermanita Sara venir por la calle. Y él dijo, papi, ¿tiene Dios una mano? Y yo dije, sí. Dijo, yo vi una mano como la tuya, así con un puño. Y dijo, estaba suspendida por arriba de mí para evitar que me fuera a la calle mientras estaba esperando a mi hermana. Bueno, nunca le prestamos atención. Ustedes saben, solo viviendo de la manera que vivimos y oírlo hablar tocante visiones. Así que yo pensé que quizás el niñito, ustedes saben cómo. Así que esa mañana él dijo, David va a tener un accidente en una motocicleta. Él se va a arrancar la piel de su pierna en el lado derecho. Y yo dije, Joseph, tú te acabas de levantar, hijo, ven aquí. Yo dije, ¿soñaste eso? Él dijo, no, papi, yo acabo de ver a David tener un accidente. 4 o 5 días a partir de eso, David, un muchacho vino de Louisville con una motocicleta y quería que David la manejara. La manejó por la calle y lo tumbó y se arrancó la piel de su pierna derecha, exactamente. Fuimos a ver al señor Evans y a su encantadora esposa. Y yo dije, hermano Evans, después de conocerlo, de hablar con él, yo dije, usted vive allá en donde hay muy buena pesca. Y yo dije, yo soy un pescador. Él dijo, sí, yo sí vivo allí. Yo dije, hace unas cuantas semanas usted estaba pescando y tenía un saco lleno de pescado ilegal. Y yo dije, usted los tuvo que esconder como unas 3 veces del guardabosque. Él me miró y dijo, esa es la verdad. Y él me miró y se puso un poco nervioso. Y yo dije, tengo una sola petición, ¿me llevaría usted a ese lugar para pescar? Él dijo, yo lo llevaré. Fuimos allá para pescar y era en la Florida, allá en las pequeñas porciones pantanosas del río y lo demás. Y caminamos en los pantanos de los cocodrilos allá en lo remoto, donde él tenía un hermano que unos cuantos meses antes había sido mordido allí por una cascabel enana. Miren, ustedes piensan que sus lomos de diamante son malas. Solo miren a una de esas enanas. Son peores que la cascabel que se desliza de lado. Y él y ella se ponen por encima del agua y lo muerden. En la Florida, ellos solo, sencillamente, está llena de serpientes. Y así que nosotros traíamos pistolas y varas e íbamos atravesando eso, donde ellos habían desplazado una línea de draga por todo un rancho de 17,000 acres, poniendo su ganado Brahman allí. Y ellos eran indómitos, y nosotros estábamos allí con esas enormes percas. ¡Qué cosas tan hermosas eran! Teníamos varas de álamo, nosotros las estábamos pescando, y así que movíamos los lirios de esa manera, y mirábamos alrededor por cocodrilos y serpientes y los demás, y luego avanzábamos en el agua. Y nosotros llegamos a donde estaba la línea de la draga, o mejor dicho, a donde la línea de la draga había sacado la tierra. Y yo había pescado las percas más bonitas que yo jamás había visto, y yo tenía una grandota en la línea. Su boca estaba como así de grande, y esa pequeña abeja no se quedaba en su boca. Él la tenía que mantener en la boca, y él la escupía o le echaba afuera. Y ese insecto saltando a la superficie del agua, él la agarraba otra vez. Yo lo tuve en la línea 3 veces y ni siquiera lo podía detener. El señor Evans tenía las piernas de los pantalones enrolladas, y él llegó allí y dijo, hermano Branham, me voy a pescar esa grande. Yo dije, oh, qué cosa, él es una lindura. Y hermano Evans, yo no les contaré que usted accidentalmente soltó mis pescados esa tarde. Así que yo tenía un montón atadas de las percas más finas, y él las empezó a levantar y dejó correr la cuerda, y todo el montón de ellas escaparon. Así que tuvimos 11 linduras. Ellos les tomaron las fotografías esa noche. Así que estábamos, yo tenía ese pez y lo traté otra vez, y otro la tomó. Me supongo que ese pez hubiera pesado 12 o 14 libras, así que era una carpa con una boca grande. Y este, él estaba golpeando en el agua, y yo lo estaba tratando de detener de esa manera. Yo dije, no, ese no es él. Así que lo había cansado, pesaba como unas 7 u 8 libras, y la había llevado hacia la orilla donde estaban los juncos y lo demás. Y él dijo, espera un momento, hermano Branham, yo se la agarraré. Yo dije, no se preocupe, yo la puedo traer. Pero él saltó al agua con las piernas de sus pantalones enrollados así, y no acababa de saltar cuando él saltó para atrás. Una cascabel enana lo mordió, y allí al lado del pie y la pierna. Bueno, yo nunca vi tal sufrimiento por unos cuantos momentos. Casi lo paraliza a uno y hace que sus huesos se le congelen a uno. Y ahí estaba yo en lo remoto, y el señor Evans pesando cerca de 200 libras, y tener que cargar a ese hombre por todo ese pantano en mi espalda. Era la única cosa que se podía hacer, era cargarlo hasta el automóvil, que estaba cerca de 2 millas, me imagino, de lejos. Bueno, él estaba apretando sus dientes, y yo miré y vi como una pulgada de ancho, donde esa, ambos colmillos habían mordido su pie. Y su hermano estaba caminando con un aro debajo de su pie, donde ni siquiera a 200 yardas de allí había sido mordido por una cascabel enana. Miren, su hermano no es cristiano, y estuvo internado en el hospital por no sé cuántos días o semanas, y todavía después de meses tenía un aro. Iba caminando en él por mucho tiempo, y ese cascabel había mordido al hermano Evans. Y mientras yo pensé, oh Dios, ¿qué podemos hacer? Y esta escritura vino a mi mente: hollarán sobre las cabezas de escorpiones y serpientes, y nada os dañará. Y yo puse mi mano sobre la mordida. Yo dije, Padre Celestial, estamos en un estado de emergencia, y tú eres el pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ven? Y tú has dicho que nada dañará a estos creyentes, y este hermano es un creyente, y estoy invocando tu misericordia. Bueno, él paró de quejarse o de gemir. Yo pensé que estaba respetando mi oración. Y cuando terminé, él dijo, no tengo dolor en ninguna parte. Se levantó y continuó pescando. Pescamos el resto del día, y esa noche como a las 11 estábamos mostrando esos pescados, y su hermano vino, y él estaba contando al respecto, y su hermano pecador dijo, Welch, está bien ser religioso, pero no está bien ser loco. Él dijo, vete al hospital tan rápido como puedas y recibe algún tratamiento médico, o tú vas a estar como yo. El señor Evans le dijo, Mira, hermano, eso sucedió esta mañana como a las 10, y Dios me ha guardado sin dolor, y son como las 10 de la noche. Si Dios me puede guardar hasta aquí, Él me puede guardar el resto del camino. Así que, ¿es eso verdad, señor Evans? Y ellos no podían decir nada en contra. El hombre estaba parado en medio de la gente. Oh, él todavía es Dios, amigos. ¿Ven? Ese hombre viaja, él y su familia, cada vez que yo estoy en el tabernáculo, y algunas veces eso es semana tras semana, 1,500 millas cada domingo. Vienen, salen el viernes y llegan el sábado, regresan el lunes o el martes, y él trabaja en automóviles, y ellos viajan así de lejos para oír el Evangelio. Oh, se pudieron decir muchas cosas, y ya es tiempo para que yo empiece a orar por los enfermos. Pero estoy tomando este tiempo, espero que yo no interrumpí nada, y solo para reconocer a alguna de la gente que ha venido de tan lejos para oír. Miren, yo quisiera que después de esto, todos nosotros, una vez más, inclináramos nuestros rostros. Mira, Padre Celestial, los testigos del Evangelio están cerca. Tú siempre estás cerca para ayudar y bendecir a aquellos que están necesitados. Y te pido, Padre, que tú bendigas y ayudes a todos esos que están necesitados. Y estos testimonios son dados en la luz del Evangelio para que la gente que esté enferma y necesitada pueda recibir ayuda y bendiciones del Evangelio. Ayuda ahora a esta mujer joven que está sufriendo aquí atrás en la reunión en este momento. Pedimos que tus misericordias y gracia sean sobre la mujer. Concédelo, Padre, y permite que tu fuerza sea la de ella y reparte a ella de tus bendiciones. Y pedimos, Padre Celestial, que tú nos bendigas ahora mientras abordamos la palabra del Dios viviente. Que la gran misericordia y bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros. Estos están dando testimonio de que tú eres Dios y de que tú no haces acepción de personas. Que tú estás con aquellos que desean ayuda y desean ser sanados. Así que concede estas bendiciones a nosotros. Y mientras leemos de tu palabra, pedimos que tú unjas tu palabra para el beneficio de aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, en la Biblia, en Mateo, el capítulo 14, empezando con el versículo 22, yo quisiera leer. Y mi texto esta noche es un testimonio. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Que el Señor añada sus bendiciones a ella. ¿Está la señora enferma? ¿Muy enferma? Muy bien. ¿Qué dijo? Miren, cada uno, como ustedes han sido enseñados, permanezcan quietos, inclinen sus rostros y oren. Miren, no teman, solo sean muy reverentes ahora. Una mujer se ha desmayado y está enferma, y ellos la van a llevar para que reciba aire. Hemos orado por ella, y nosotros, ellos ahora, la van a llevar a donde haya aire, para que ella pueda recibir aire. Y ahora continuemos con la fe, no conoce temor, así que solo sean muy reverentes. Muy bien, ella va a estar bien. Si ustedes no dudan ahora, crean. Miren, mientras estamos hablando sobre este tema, no temáis, yo soy. Miren, ha de haber sido como a la hora que el sol se oculta en la tarde, cuando el grande y fuerte pescador de espalda musculosa empezó a sacar la barca de la arena. Y a medida que ellos empezaron a sacar la barca de la arena, dando la vuelta a la proa otra vez y subiendo a bordo, se sentó al lado de su hermano Andrés, pues ellos eran hermanos y eran pescadores. Y recogiendo su remo, miren, los barcos de hoy en día no son como los barcos de ayer. Los barcos, lo que ellos llaman barcos, eran diferentes de nuestros barcos de hoy en día. Nosotros tenemos de gasolina y de aceite y de diésel y de propulsión a chorro, pero en aquellos días ellos únicamente operaban por el poder de la mano o por una vela que izaban al aire. De esa manera ellos iban a su destino con sus barcos. En muchas ocasiones había grandes tormentas en el mar. Y ellos no podían llevar nada más un solo hombre en un barco. Se requerían brazos fuertes para sostener esos barcos. Ustedes, gente aquí, saben lo que es eso. Ustedes no pueden conducir un barco por arriba de una ola de esa manera. Ustedes se ahogarán. Ustedes tienen que abordar esa ola en ángulo, saber cómo abordarla con su barco para hacerlo pasar por la tormenta. Y un buen barquero entiende cómo hacer eso. Y estos hombres debían ser buenos barqueros o no sobrevivían. Y así que ellos tenían un asiento, y se requería un hombre con dos manos en un remo grande en este lado. Al cruzar de él había otro hombre con la misma clase de remo, y algunas veces había allí 6 u 8 cerrojos de remos que impulsaban esos barcos con trabajo en equipo. ¿Cómo es que ellos lo hacían al mismo tiempo, la misma remada? Y era un poderoso impulso que tenía ese barco con esos grandes remos de hoja ancha que ellos usaban en aquellos días. Y mientras cada uno tomó su posición, metieron sus remos en el agua y empezaron a remar 2 o 3 veces. Y luego le hacían ademanes de despedida a la gente en la orilla. Y la gente estaba diciendo, como siempre cuando llevamos a cabo una gran reunión, regresen a vernos. Hay algo tocante a la humanidad y a los cristianos cuando ellos se congregan unánimes y en compañerismo. Ellos tienen cosas en común. Uno puede notar cómo es que ellos, es difícil para ellos despedirse unos de otros. Y miren, esto pudiera estar un poquito en el margen, pero muchos de ustedes han visto gente que sencillamente les gusta estar en su presencia. Y luego han visto gente que ustedes, ellos eran personas amables, pero ustedes difícilmente podían soportar estar en su presencia. ¿Ven? Ustedes son un creador de una atmósfera alrededor de ustedes, y ustedes mismos crean eso por su propia disposición y el espíritu que está dentro de ustedes. Y es como me solía decir mi mamá sureña, que se acaba de ir al cielo hace unos cuantos meses. Ella solía decir: Billy, pájaros de un mismo plumaje se congregan juntos. Eso es correcto. Así que por lo tanto los cuervos, comedores de carroña, y las palomas no pudieran tener compañerismo unos con otros. La dieta de ellos es diferente. ¿Ven? Ellos no pueden comer la misma cosa. Y de esa manera es entre los rangos cristianos. Nos reunimos de esta manera, nos congregamos porque tenemos cosas en común. Sencillamente amamos venir a las reuniones. Ustedes aman ver a su pastor subir al escalón de su puesto. Y ustedes lo aman porque ustedes saben que él va a orar y honrar el hogar de ustedes. Su presencia significa mucho para ustedes. Ustedes quieren traer a los niños, reunirlos, para que las bendiciones del pastor puedan estar sobre los niños. Y cuando se visitan unos con otros, quieren leer la Biblia y ofrecer oración juntos, porque ustedes tienen cosas en común. Oh, la iglesia debería ser la cosa más gloriosa, ese compañerismo. cómo es que solíamos cantar en el tabernáculo hace años, cuando yo estaba pastoreando el tabernáculo bautista misionero en Jeffersonville, solíamos cantar el canto antiguo: bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de este calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Oh, eso significaba, provenía de nuestros corazones, nos amábamos unos a otros, y ellos se habían asociado con cristianos, hombres en ese día del mismo sentir, y ellos tenían compañerismo, y cuando ellos estaban yendo, viajando a lo largo del mar, ellos estaban despidiendo con un ademán: regresen a vernos otra vez, vengan, cuéntenos de este precioso evangelio de vida eterna, traigan a su maestro con ustedes, despidiéndose con un ademán. Luego alguien gritaba a alguien diciendo: regresen, quizás un familiar, y ellos daban unas cuantas remadas más, y hacían un ademán de despedida, y el grupito en la orilla se hacía más pequeño, y después de un rato, se fue del alcance de la vista. El sol se ha de haber ocultado para entonces, y ellos iban a coger un poco de aire, como ustedes saben, debido a la sudoración por ese remado pesado. Ellos tenían que cruzar el mar esa noche, el pequeño mar de Galilea, y ellos estaban agotados por el trabajo arduo del día. Ellos se debieron haber detenido. Ha de haber sido el joven Juan. Él era el más joven. Él probablemente se agotó más rápido que los barqueros robustos de mayor edad. Así que él ha de haber dicho: hermanos, detengámonos por un momento y cojamos un poco de aire. Y yo lo puedo ver a medida que él se limpia el sudor de su cabeza despeinada. Él dijo: como ustedes saben, mientras estamos descansando por unos cuantos momentos, mientras la pequeña barca iba flotando, Juan ha de haber levantado su cabeza y dicho: hermanos, me gustaría contar un pequeño testimonio aquí. Como ustedes saben, siempre hay algo en el corazón de una persona que a ellas les gusta decir, si están seguros de lo que están diciendo. Hay algo al respecto. Ustedes tienen que testificar y decir algo. Juan pudiera haber dicho algo así: nosotros podemos tener la plena seguridad que el hombre al cual estamos siguiendo no es lo que el mundo lo llama un falso profeta. Él no es un Belcebú, como nuestros sacerdotes dicen que él es, un adivinador. Él es nada menos que Jehová. Cuando era un muchachito, nosotros vivíamos allá. Mira, nosotros estamos interrumpiendo una reunión de testimonio. Nosotros vivíamos cerca del Jordán. Y yo puedo recordar que en el mes de abril, cuando las florecitas salían en la primavera, yo solía cortar esas florecitas y entrar corriendo con una mano llena y se las daba a mi hermosa madrecita judía. Y ella me mecía para dormirme en las tardes cuando tomaba mi siesta en el porche y me contaba historias bíblicas. Y yo recuerdo tantas de ellas. Ella me contaba tocante a Josué, cuando él trajo a los hijos de Israel un poco más abajo del vado allá del desierto y cruzó justo en el mes de abril, cuando el Jordán se estaba desbordando, y muy allá en el nacimiento Dios detuvo el agua, y ellos cruzaron al otro lado en tierra seca. Y todas las historias, y una que me interesaba mucho era la que ella me solía contar tocante a nuestro pueblo saliendo de Egipto, viniendo a nuestra tierra natal que Dios nos había dado, y tocante a cómo Dios cuidó de ellos a medida que dejaron Egipto y empezaron a viajar hacia la tierra prometida, cómo Dios prometió proveer todo de lo que ellos tuvieran necesidad, y cómo todas las noches Dios enviaba maná, pan del cielo, y lo ponía por todo el suelo. Y a la mañana siguiente, la única cosa que nuestro pueblo tenía que hacer era salir a recoger ese pan y comérselo, y vivir todo el día. Y eso me asombraba como muchachito. Él pudiera haber dicho, yo volteaba y le decía a mi mamá: mamá, ¿cómo Dios consiguió ese pan? ¿Tiene Él todos los cielos llenos de grandes hornos? ¿Y tiene Él un turno de noche allá arriba trabajando? y él hornea ese pan y envía a los ángeles para que vayan abajo y lo coloquen por todo el suelo para sus hijos? Ella dijo, no, Juan, mi muchachito. Tú no entiendes, todavía estás muy niño. Dios no tiene que tener hornos. Dios es un creador. Él solo crea el pan del aire y lo arroja sobre la tierra. Así es como Él alimenta a su pueblo. Y hermanos, hoy, cuando yo lo vi tomar esos cinco panes y los dos peces y alimentar a 5,000 personas, yo sabía que Él tenía que tener alguna conexión con ese Jehová, porque Él había creado pan. Yo sabía que ese tenía que ser el mismo creador que creó todo ese pan en el desierto. Cuando ese niño que había hecho novillos de la escuela y nos dio su almuerzo. Miren, ese muchachito, yo les quiero decir algo a estos muchachitos. Ustedes ven que ese muchachito tenía un pequeño almuerzo. No era nada sino solo 5 panecitos y 2 pececitos. Miren, mientras que el muchachito lo tenía en su mano, no significaba nada. Solo era lo suficiente como para alimentarse él mismo. Pero cuando él le dio ese poquito que tenía Jesús, miren lo que eso hizo. Miren, puede que nosotros tengamos un poquito. No es mucho para nosotros, pero si permitimos que Jesús lo tenga, ¿qué hará Él con eso? Él alimentó a 5,000 personas. Yo puedo oír al joven Juan decir, ¿saben ustedes lo que hice? Me subí por detrás de la roca. Y lo vi cuando Él tomó ese pan y lo partió y lo puso en la bandeja y yo observé todo movimiento por encima de su hombro. Y cuando Él metió su mano de nuevo, cuando empezó de nuevo, únicamente había la mitad de un pan. Pero en el momento que Él lo fue a tomar, era un pan completo. Y Él lo partió y lo puso ahí otra vez. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿qué clase de átomo Él soltó allí? No el trigo para cultivarlo y hacerlo eventualmente pan, sino que ya era pan horneado. No un pez que tenía que ser matado y luego freírlo, sino ya frito y listo. ¿Qué hizo él? Eso demuestra que si estamos dispuestos a entregar lo poco que tenemos a él, solo tome la fe que los hizo venir aquí esta noche y pónganla en la mano de Él y reclamen su sanidad y salgan con ella. Ven, observen lo que sucede. Y dijo, cuando yo observé eso, yo estaba completamente convencido de que ese era Jehová. Y cuando lo miré a Él, mientras Él estaba parado allí, no estaba emocionado, no importaba lo que estaba sucediendo. Estaba tan calmado como Él podía estar, partiendo ese. Él aún se miraba como Jehová para mí, mientras estaba allí partiendo ese pan y repartiéndolo a esa gente hambrienta. Él dijo, miren, para mí está concluido para siempre que ese es Jehová. Y Él no es solamente un hombre. Él no es solamente un profeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el tabernáculo en el cual Jehová está morando, porque Él crió ese pan. Bueno, pudiera haber sido Simón, como ustedes saben, quien también sabía algo tocante a esas cosas, que se puso de pie y dijo, bueno, eso está muy bien, Juan. Pero lo que me molestó primero fue cuando Andrés me dijo que había un profeta allá. Bueno, yo difícilmente podía creer eso. Pero yo recordé que mi papá me dijo que cuando el Mesías viniera, que él sí sería un profeta. Y cuando yo fui allá aquel día y con Andrés, y yo lo miré a él en la cara, y él me miró y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Eso lo concluyó para siempre para mí. Yo supe que ese era él, porque habíamos estado 400 años sin ese profeta, y ahí viene él en la escena, y yo supe que era la sazón, era el tiempo correcto, y ese de seguro era él. Miren, recuerden, Jesús no lo hizo 4 o 5 veces. Él lo hizo una sola vez, y eso lo concluyó. Ellos estaban listos, ellos sabían que ese era él. Pudiera haber sido Felipe que se puso de pie en ese momento y dijo, Simón, yo estaba parado allí. Aunque el milagro no fue hecho en mí, fue hecho en ti. Sin embargo, yo creí. y estaba tan convencido al grado que corrí rodeando la montaña y encontré aquí a mi amigo Natanael. Y cuando yo lo traía, le conté tocante a lo que sucedió y lo que te había sucedido a ti y cómo supimos que esa era la señal del Cristo. Eso es lo que la Escritura decía que se suponía que él iba a hacer. Y cuando tú entraste en su presencia, él te miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y tú le dijiste, Rabí, ¿de dónde me conoces? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y Natanael se pudiera haber puesto de pie de un salto en ese momento y dijo, y eso lo concluyó para mí. Yo me postré a sus pies. Allí estaba mi sacerdote y me dio una mirada de disgusto. Pero no importó cuánto me miraba así. Yo ya había mirado en la Biblia y visto que ese era el Mesías. Así que yo me postré a sus pies y dije, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Oh, hermanos, ¿no les gustaría haber estado en esa reunión de testimonios, sentados allí meciéndose en esa barquilla? Como para ese momento, quizás Natanael empezó a alabar al Señor y dijeron, siéntate, estás meciendo la barca, siéntate. Tú, como ustedes saben, hay algo al respecto cuando ustedes empiezan a contar tocante a la bondad de Dios, que ustedes se ponen todos inquietos, excitados, como ustedes saben, emocionados. Alguien dice, yo no creo en religión emocional. Bueno, es mejor entonces que usted entierre lo que tiene. Eso es correcto. Así que si su religión no tiene un poco de emoción en ella, vale más que entierre la cosa. Eso es correcto. Y ellos deben haber tenido la barca vieja, se debe haber estado meciendo bastante cuando todos ellos empezaron a testificar. Ya debe haber sido Andrés entonces que no lo podía contener más tiempo. Dijo, hermanos, espera un momento. Todos nosotros recordamos de allá en Sicar aquel día cómo él nos envió a la ciudad para comprar algo de comida y quiso estar a solas en esa región de Samaria. Él nos dijo que le era necesario pasar por allí. El Padre lo estaba enviando en esa dirección. Y así que todos nosotros nos preguntamos tocante a por qué se quedó solo y entramos a la ciudad y ustedes saben cómo nos trataron. En camino de regreso, ¿recuerdan ustedes que cuando veníamos andando detrás de allí, de los arbustos, lo oímos hablando? Y allí estaba una mujer marcada de mala fama. Y ella estaba hablando con él. Era muy fuera de lo común que un hombre honorable le hablara a una mujer de ese tipo. Y nosotros nos deslizamos por detrás de los arbustos para darnos cuenta qué le diría él a ella. Y yo todavía lo puedo oír a él. Lo que todos dijimos, observen a él regañar a ella. Él de seguro le dirá en qué posición está ella. Él le dirá a ella, debido a que ella es la clase de mujer que es, me imagino que él verdaderamente le va a dar una buena reprendida. ¿Y recuerdan ustedes cómo todos nosotros estábamos listos para oírlo reprenderla? Cuando él le dijo a ella, dame de beber, nosotros pensamos que era extraño que nuestro maestro se asociara con una persona como esa de baja condición, nuestro maestro. ¿Recuerdan cómo nosotros nos mirábamos asombrados unos a otros? Así que nos escondimos detrás de los arbustos para ver lo que él diría. Y a medida que la conversación siguió adelante, y después de un rato, ellos hablaron tocante religión. Y así que, él le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, no tengo marido. ¿Y recuerdan lo que todos nosotros pensamos? Esa es una ocasión que vimos a nuestro maestro caer en una trampa. Él se equivocó. No tengo marido. ¿Y recuerdan ustedes qué tan sin aliento estábamos, hermanos, todos nosotros? Nuestro maestro le había dicho que ella tenía un marido. Y aquí ella rotundamente lo niega. Yo no tengo marido. Y nosotros nos miramos asombrados unos a otros. ¿Cómo fue que no fuimos capaces de quedarnos quietos por un momento? Ese es el problema con la iglesia hoy en día. No se puede quedar quieta por un momento. ¿Ven? Así que entonces vimos a nuestro maestro mientras se quedó modestamente con su rostro inclinado y la miró y dijo, mujer, tú has dicho la verdad. Tú eres verdadera. Tú me has dicho la verdad. Y luego nos preguntamos, ahora aquí, él está tratando de salir de ello de alguna otra manera. Él dijo, primero dijo, tú tienes un marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y ahora él admite que ella ha dicho la verdad. ¿Recuerdan ustedes entonces cómo nos sentimos, hermanos? Todos ellos dijeron, sí, recordamos. quédense quietos, no mezan la barca, ¿ven? Ya estamos aquí muy metidos en el lago. Y así que todos ellos se emocionaron. Sí, yo recuerdo eso. Todos ellos estaban hablando esto. Y dijo, ¿recuerdan ustedes entonces las siguientes palabras? Tú has dicho la verdad, pues has tenido 5 maridos, y con el que ahora tú estás viviendo no es tuyo. Luego observamos la respuesta de la mujer. Y su semblante decayó. Sus ojos brillaron. Algo dentro de ella prendió fuego. Y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Mira, nosotros nos preguntamos cómo esa mujer samaritana de mala fama, desechada, tendría el conocimiento para saber que este hombre era profeta. Y a medida siguieron hablando, ella dijo, nosotros sabemos que el Mesías, cuando Él venga, Él nos va a declarar estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Y Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y nos dimos cuenta que ella, nosotros ya no pudimos mantenernos callados. Estábamos tan contentos de ver que nuestro maestro era verdadero y que sus profecías estaban correctas, al grado que nosotros gritamos de gozo y corrimos hacia él. Y ella dejó el cántaro y entró corriendo a la ciudad. Y ustedes recuerdan que todos los hombres de la ciudad salieron allí. Miren, de hecho, a esa mujer no se le permitía hacer eso. No, ella, si ustedes conocen las tendencias del este y las costumbres, ninguno le escucharía. Ella era una mujer de mala fama. Nadie le prestaría ninguna atención a ella. Ella ni siquiera aún podía salir allí. Esa es la razón que ella estaba allí a las 11. Ella no podía salir con las mujeres decentes. Aquí todas ellas están juntas, pero allá ella no lo podía hacer. Y así que allí, pero cuando ella se había encontrado con Jesús y había bebido de ese pozo, alguien la iba a escuchar, ya sea que fuera lícito o no. De la misma manera es ahora. La persona que alguna vez bebe de ese pozo, alguien la va a escuchar. Eso lo concluye. Ya sea que la iglesia les diga a ustedes que se sienten o no, algo va a suceder. Yo pienso que mis hermanos, en todas nuestras diferentes denominaciones, yo ciertamente estoy de acuerdo con Hudson Taylor, el gran misionero en la India, cuando un jovencito chino fue salvo. Y él se acercó a él, y él dijo, Señor Taylor, tendré que tomar 4 años de psicología y lo demás, y cierta cantidad de años en el colegio. El señor Taylor dijo, no permitas que una vela alumbre cuando esté quemada a la mitad. Que dé su luz en cuanto se prenda. Eso es correcto. El problema de ello hoy en día es que cuando un joven recibe un llamamiento de Dios en su corazón lleno con el Espíritu Santo, y él va a algunos de esos cementerios o seminarios, o lo que, perdónenme, de todas maneras, él va allá a ese refrigerador y ellos le quitan todo lo que Dios puso en él. Eso es correcto. Creo yo que la hora ha llegado. Yo no estoy de acuerdo con estas grandes escuelas de teología que están edificando hoy en día. Nosotros estamos hablando tocante a que la venida del Señor está a la mano, edificando grandes escuelas y todo. Bueno, nuestras propias acciones hablan más alto que nuestras palabras. ¿Cómo pudiéramos estar poniendo tanto en edificios y lo demás, y grandes escuelas y lo demás, y diciendo que el Señor viene? Yo digo esto, tan pronto como Dios prenda la vela, arranquen. Si no saben algo más, solo cuéntenles cómo se prendió, eso es todo. Permitan que ellos se prendan, y ellos le contarán a alguien más, y tendremos un tiempo de prender la vela. Eso es lo que nosotros necesitamos de todas maneras, en lugar de tanta teología, prender la vela. Solo cuenten cómo se prendió, solo. Eso es todo lo que ustedes tienen que contar. No lo traten de predicar, solo digan cómo se prendió. Me llené con algo que está ardiendo dentro de mí, eso es todo. Solo cuenten tocante al tiempo de cuando prendió, cómo se prendió, y les dará la luz a medida que se consume. Permitan que ese prenda otro, y luego que él cuente cómo se prendió, y el otro cuente cómo se prendió. Habrá una luz alrededor de aquí, después de un tiempo, si solo contamos tanto así. Miren, ¿cómo es que esta mujer no se podía quedar callada? Ella entró corriendo a la ciudad, y su testimonio era tan conmovedor, al grado que ellos no la pudieron ignorar. Así que ellos salieron. Y la Biblia dice que la gente de Sicar creyó en Jesús. Miren, él nunca les hizo eso a ellos otra vez, debido al testimonio de la mujer. de que le dijo lo que ella había hecho. ¿Recuerdan eso, hermanos? Todos nosotros estábamos asombrados, dijo Andrés. Todos nosotros estábamos asombrados de cómo esos samaritanos allí, esa porción de terreno que Jacob le había dado a su hijo José, y él tenía un pozo allí, y esa porción de terreno que había sido dada, y aquí esta mujer de Samaria, una cosa inmunda para nosotros, y sin embargo, ella lo reconoció en un instante, aún en su condición de mala fama, sin duda que en su casita de prostitución, sobre la que me propongo predicar en la mañana, si es la voluntad del Señor, en ese lugarcito, ella tenía algunos pergaminos de Dios allí, de donde ella había estado leyendo tocante a Dios, y sabía que Él iba a aparecer en esa forma. Y como todos nosotros estábamos grandemente asombrados. Yo me imagino que la barca se empezó a mecer otra vez, alguien gritando y alabando a Dios. Y ha de haber sido Pedro que dijo, hermanos, hay 40 brazas de profundidad aquí, manténganse quietos. Mateo dijo, bueno, ¿piensan ustedes que ustedes se van a escapar sin que yo diga algo? ¿Ven? Y dijo, permítanme decirles algo a ustedes. ¿Recuerdan esa mañana en la que todos fuimos adelante de él para preparar la reunión allí en Jericó? Oh, sí, dijo Lucas, yo recuerdo eso muy bien. Y encontramos a un hombrecito de negocio allí llamado Zaqueo. Un hombrecito muy pequeño. ¿Recuerdan ustedes cuán insolente él era? ¡Cuán arrogante! Un judíito de nariz aguileña y tan malo como él solo. Y le dijimos tocante al, oh, recibe, ¿recuerdan a su esposa Rebeca, que era una creyente verdadera, cómo Jesús de Nazaret había hecho una gran cosa para ella? Y ella dijo, yo estoy orando por Zaqueo. Y nosotros pensamos que si íbamos al restaurante del cual era dueño y comíamos, que no nos iba a cobrar. Cuando él se dio cuenta que éramos discípulos de él, nos hizo pagar doble. Y él dijo, váyanse de aquí con tales cosas como esas. Yo soy amigo del rabí Kavinsky Lubinsky, y espero que no haya uno aquí con ese nombre. Así que de todas maneras, si lo hay, perdónenme. ¿Ven ustedes? Y dijo, a la mañana siguiente, Rebeca oró toda la noche que Jesús iba a visitar la ciudad. Y así que ella pensó que quería que él se pusiera en contacto con Jesús. Ella le había contado tocante a que él era un profeta, y él era el profeta de quien Moisés habló. Pero, oh, él era arrogante, sus esperanzas estaban en el dinero, y a él no le importaba nada tocante a Jesús de Nazaret. Pero como ustedes saben, cuando Rebeca nos dijo que ella oró toda la noche, como ustedes saben, la oración cambia las cosas. Eso es correcto, amigos. Como ustedes saben, la oración cambia la mente de Dios. Dios envió un profeta a un hombre un día y dijo, pon tu casa en orden, tú vas a morir. Él volteó su rostro hacia la pared y oró fervientemente y dijo, Señor, te ruego que me consideres. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón. Yo necesito 15 años más. Y pareciera como si Dios le hubiera contestado al rey. Él era el hombre más importante en el país. Pero él le habla a su profeta. Él le dijo a Isaías, regresa y dile que lo oí y que yo le voy a perdonar su vida. ¿Se pudieron ustedes imaginar la vergüenza de ese profeta habiendo pasado ya una vez por los hombres militares? Oh, gran profeta, ¿qué de nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Pasó por la gente pobre parada a la puerta. ¿Qué de nuestro profeta? Profeta, ¿qué de nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Oh, cómo estaban llorando, yendo por allí, saliendo. Así dice el Señor, él va a morir. Y luego en unos cuantos minutos, ahí viene él de nuevo diciendo, así dice el Señor, él va a vivir. Así dice el Señor. ¿Qué sucedió? La oración cambió las cosas. La oración cambia las cosas. Fíjense. Entonces, este testimonio, el pequeño Zaqueo, esa mañana cuando Rebeca había orado toda la noche, a la mañana siguiente, él se levantó muy temprano, y él se empezó a acicalar y a peinar su barba, y se puso su mejor manto, como ustedes saben, y se alistó para ir allá a la ciudad. Y Rebeca se voltea, como ustedes saben, y como que lo mira de reojo, y dice, ajá, lo veo, gracias Señor. Todo va a salir bien. ¿A dónde vas esta mañana, mi esposo amado? Oh, yo solo voy a salir para tomar un poco de aire. Y se va hasta la puerta y se da cuenta que no puede llegar allí. Hay muchos allí. Él es muy corto de estatura. Él va allá y coge un bote de basura de la ciudad y lo reclina contra el árbol. Se sube hasta arriba del árbol. Dijo, yo sé que él viene aquí por la calle de la gloria y se da la vuelta en la avenida Aleluya. Él siempre hace eso. Así que yo me encontraré con él aquí en la esquina. Ese es un buen lugar para encontrarlo a él. Así que, ¿recuerdan ustedes, hermanos, cómo es que Zaqueo nos dijo al respecto? Sí, nosotros recordamos, y él se subió en ese árbol, y él dijo, mira, soy tan pequeño que cuando pase por aquí, yo nunca lo veré, y él nunca me verá. Pero si yo me subo en este árbol, yo estoy por encima de toda la multitud. Yo puedo mirar para abajo y verlo, y yo le haré saber lo que pienso de él cuando él pase por debajo de aquí. Y luego, cuando menos pensó, bueno, él por casualidad pensó, ¿sabes qué? Rebeca dijo que ese hombre era un profeta. Y si él es un profeta, él pudiera mirar para arriba de este árbol y verme, y yo sería avergonzado. Así que yo lo arreglaré. Él no me verá. Así que él se empezó a cubrir con las hojas alrededor de él, y él mismo se camufló muy bien. Él se sentó allí en la unión de dos brazos del árbol para sacarse las astillas de él y la basura del bote, como ustedes saben, y lo demás. Pero ustedes harán cosas ridículas cuando ustedes quieren ver a Jesús. Nada se va a oponer en su camino. Ellos los pueden llamar santos rodadores o lo que ellos los quieran llamar. Si ustedes tienen su mente centrada en ver a Jesús, ustedes lo verán de todas maneras. Así que ahí él estaba sentado en donde dos brazos, miren, ese es un buen lugar al que todos vienen, donde se encuentra el camino de ellos y el camino de Dios. Y él se sentó en ese brazo, se cubrió completamente con ramas. Él dijo, él nunca me verá. Así que él mismo se hizo una puerta con una hoja grande allí, para que así él pudiera levantar esa hoja y mirar, y él lo podría ver venir, y luego se cubriría de nuevo. Miró todo alrededor, no había manera que lo viera. Después de un rato, él oyó un ruido. ¿Notan ustedes algo extraño? Cuando Jesús está alrededor, hay mucho ruido. Así que él lo vio venir, él levantó esa hoja y él observó, pero había algo tocante a él que se miraba diferente. Él no era como los otros hombres. Nosotros vemos al pescador corpulento andando por allí diciendo, háganse un lado, hermanos. Lo siento, yo no puedo, no podemos permitir que se acerquen a él. Él está cansado. Él ha estado predicando la mayor parte de la noche. Lo siento, amigos, no podemos. Y mientras él pasaba, recuerden ustedes lo que dijo Zaqueo, él tenía su rostro inclinado. Él llegó y se paró justo debajo del árbol. Y cuando él se detuvo debajo del árbol, él miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende. Yo voy contigo a tu casa a cenar. Oh, ¿recuerdan ustedes lo que Zaqueo dijo? Eso lo concluyó. ¿Cómo supo él quién era yo? ¿Y cómo supo él que yo estaba en el árbol? Zaqueo, que está aquí esta noche, él sabe exactamente en dónde usted está. ¿Y detrás de qué hoja usted se está escondiendo? Exactamente correcto. Uno de ellos pudiera haber dicho solo un, mire, dejemos testificar a Marcos y luego terminaremos. Marcos pudiera haber dicho, escuchen, ¿recuerdan ustedes a Bartimeo? Lo que él dijo, él había estado sentado allí toda esa mañana, se había perdido toda esperanza. Y él oyó un ruido saliendo de la ciudad. Y sucedió que él recordó cuando él estaba sentado allí meditando y pensó, ¿sabes qué? Si yo hubiera vivido en el tiempo de los profetas, por esta misma calle pasaron Elías y Eliseo juntos, yendo allá para cruzar el Jordán. Si yo hubiera vivido en aquellos días, hubiera corrido allá ante esos profetas y me hubiera postrado y dicho, oh, grandes hombres de Dios, oren por mí para que yo reciba mi vista. Pero ay de mí, el sacerdote me dice que los días del olvidado ya pasaron. Y solo pensar que a 100 yardas de donde estoy sentado, el gran guerrero Josué iba caminando por ahí una tarde, y de repente él vio a un hombre parado delante de él con una espada desenvainada. Josué sacó su espada y corrió a encontrarlo, y él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él levantó la espada, y el zigzag de relámpago salió de ella, y dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué, el gran guerrero, arrojó su yelmo, puso a un lado su espada y se postró a sus pies. Solo pensar que eso fue únicamente como a unas 150 o 200 yardas de donde yo estoy sentado. No tenía la menor idea que ese mismo capitán principal iba en camino para pasar por allí en ese entonces. La gente no tiene la menor idea que ese mismo capitán principal está en este edificio esta noche. Si no es así, entonces la Biblia es un libro engañoso. Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en el nombre de ellos. En medio de ellos, donde están congregados en mi nombre. Él oyó un ruido. Miren, Marcos les está dando a ustedes un testimonio de lo que él le pudiera haber dicho a él. Y de repente vino tal ruido, y alguien dijo, ¿quién está pasando? Algunos de ellos decían una cosa y otros otra. Y cuando menos pensamos, oímos a un sacerdote gritar y decir, oye, nosotros tenemos entendido que tú resucitas a los muertos. Nosotros tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Ven aquí y resucita uno de estos. Como ustedes saben, ese diablo antiguo todavía no está muerto. No, señor, si eres. Es el mismo que le puso un trapo sobre su rostro y lo golpeó en la cabeza con una vara. Y dijo, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Te creeremos. ¿Ven? Ese mismo diablo antiguo dijo, si eres el Hijo de Dios, nosotros tenemos a alguien aquí. Ejecute este milagro. Veamos que tú lo hagas. Dios no payasea para nadie. Jesús dijo, yo vengo a hacer la voluntad de Él, y no hago nada hasta que Él me dice primero, San Juan 5:19. Así que el pobre anciano Bartimeo, el ciego, fue empujado hacia atrás. Oímos todo. Uno estaba al lado de él, uno diciendo, sana al profeta que viene en el nombre del Señor, y otro diciendo, fuera con tal hipócrita. Tal multitud mixta, siempre hay una multitud mixta donde él está. Y encontramos al pobre anciano Bartimeo, el ciego, si ustedes alguna vez han estado en Jericó, y marca donde él estaba sentado, hasta donde Jesús estaba, casi son 200 yardas, allí esa multitud le estaba arrojando fruta podrida a él y lo demás, y haciendo burla de él. Pero su rostro precioso estaba fijo hacia el Calvario. Él iba ya para hacer un sacrificio para el mundo. Toda la carga del pecado estaba puesta sobre él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él iba caminando sin poner ninguna atención a lo que ellos decían, pero él ejecutaría lo que el Padre le había dicho que ejecutara, y eso lo concluyó. Y él iba saliendo de Jericó, saliendo de la ciudad, y cuando menos piensa, Bartimeo el ciego dijo, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿A qué? ¿A qué se debe todo el ruido? Y alguien lo empujó hacia atrás. ¡Oh, cállate! Tú eres una persona insignificante. Lo empujó hacia atrás con sus trapos viejos. Él se levantó del polvo. Ha de haber sido una mujer cristiana amorosa, quien era una creyente del Señor Jesús. Ellos nunca soportarían el ver a un hombre ciego ser empujado para todas partes. Ellos siempre son bondadosos, los siervos de Jesús lo son. Así que esta mujer joven quizás se agachó y le dijo, Señor, ¿lo pudiera ayudar? Sí, señora, yo quiero que usted me diga, ¿a qué se debe todo ese ruido? Oh, ¿es usted un extranjero aquí? No, yo fui criado aquí. Bueno, ese es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Yo no entiendo. ¿Sabe usted las Escrituras? Sí. Como usted sabe, Jesús de Nazaret, el profeta que Moisés dijo que se levantaría, él está pasando. Ese es él. Entonces Bartimeo de repente cayó en cuenta, él está muy lejos de mí para permitirle a él que me oiga físicamente debido a tanta gente. Pero si él es Dios, si ese es el hijo de David, yo todavía lo puedo tocar a él. Él podía haber caído de rodillas y dicho, ¡oh Dios, óyeme, hijo de David, ten misericordia de mí! Él nunca lo hubiera oído literalmente con sus oídos, pero la fe de ese solo mendigo ciego detuvo a Jesús. Me gustaría predicar eso un día o en alguna ocasión antes de partir, y Jesús se detuvo. Sí. Y Él se detuvo. Y él no se dio cuenta que era, su fe lo detuvo. Y luego él lo mandó traer. ¡Oh, qué reunión de testimonio! Y ellos empezaron a mirar alrededor. Se estaba haciendo tarde. Dijo, hermanos, vale más que rememos hacia la orilla. Así que ellos empezaron a remar otra vez. ¿Saben qué? El diablo los vio allí sin él. Y él miró por arriba del monte y él dijo, ellos se han ido sin él. Y ahora es mi oportunidad. Mire, yo digo esto con amor, hermanos. ¿Ven? Me pregunto si esa no es la situación esta noche. Desde que el avivamiento ha estado aconteciendo, la gran prosperidad de la iglesia, nosotros hemos edificado nuevos edificios, hemos estado en grandes programas, hemos hecho todo lo grande que se podía hacer, y tratando de compararnos con los luteranos, metodistas y católicos, recibiendo más miembros todo el tiempo. Me pregunto si nuestro programa grande, si no nos hemos ido sin él y nuestro entusiasmo. Ellos estaban tan entusiasmados que no lo constriñeron. Ellos se fueron sin él, y esa es la oportunidad del diablo para venir a un hombre. Así que él descendió con toda su fuerza. Él dijo, yo los tengo ahora sin él. Así que yo los hundiré allí, en ese mar. Y él empezó a soplar su aliento.